Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 30 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiteradas las buenas tardes a toda nuestra audiencia a esta hora que nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Otón Madariaga en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, hay fecha de juicio ya para la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate Fernández. Tendremos la información en breve con ella también. Hablaremos de la reapertura de la capital cubana, que por tercer día consecutivo siguen bajando los números en medio de toda la epidemia que enfrenta el país con el rebrote. Hablaremos con varios habaneros, tendremos el gusto de conversar también con otros residentes de otras partes del país para tener información sobre la situación en sus territorios en cuanto al COVID. Y también, no se lo pierdan, tendremos en el espacio hoy testimonios de campesinos cubanos sobre la situación deteriorada del campo cubano, sobre todo en más del 70% de las tierras ociosas que permanecen en manos del gobierno central. En cuanto al panorama informativo nacional, Estados Unidos seguirá apoyando a los cubanos para que vivan en libertad y democracia. Así lo expresó el subsecretario de Estado norteamericano Brian Nichols y el director principal del Consejo Nacional de Seguridad, Juan González, en conferencia de prensa aquí en el sur de la Florida. También manifestación nacional del próximo 20 de noviembre exigirá un cambio en Cuba, informaron sus organizadores. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos desinfla el mito de las conquistas sociales en Cuba. Y en cuanto al COVID-19, pues las autoridades sanitarias de la isla volvieron a reportar hoy una disminución de la cifra de nuevos contagios y de muertes a causa de la enfermedad. Se informó oficialmente de 5.003 casos nuevos y 58 fallecidos, mientras que Pinar del Río sigue registrando el mayor número de contagios con 1.017, seguido de Camagüey con 718, Santi Espíritu 628, estas tres entre las provincias más afectadas, seguida de la provincia de Holguín. En cuanto al tema, en Santiago de Cuba hay almacenes de personas con COVID-19, reconoció el Partido Comunista de Cuba, específicamente su primer secretario Lázaro Espósito Canto, quien reconoció y dijo que había que arrancar la honestidad y reconoció que en la provincia los centros para personas con COVID parecen almacenes de gente. Así lo explicó el diario Sierra Maestra. A pesar de que el periódico Grama y el Ministerio de Salud Pública continúan reportando en la oriental provincia bajas en cuanto al número de casos. Vámonos con nuestra primera invitada en la tarde de hoy. El contacto en Victoria de las Tunas con Yolanda Carmenate Fernández, activista de la Unión Patriótica de Cuba, expresa política, que ya el lunes tendrá que ir a juicio por su participación a las protestas del pasado 11J. Yolanda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, bendiciones para todos.
Lo propio para usted, Yolanda. Bueno, ya hoy le llegó la citación de la vista oral. Será usted juzgada con petición fiscal de 4 años de cárcel el próximo lunes por los delitos de resistencia, desacato y propagación de epidemia. ¿Cuándo le llegó la citación, Yolanda?
Hoy me llegó en horas de la mañana.
El juicio se celebrará el próximo lunes a las 9 de la mañana en el Tribunal Provincial o Municipal de Victoria de las Tunas.
Municipal, en esta provincia de Las Tunas.
Bien, Yolanda, ¿y usted tiene contratado ya un abogado?
Sí, tengo contratado al abogado Antonio Fernández, muy buen abogado, pero lo malo de esto es que no hay nada legislado para defender a los opositores.
Yolanda, ¿cuál es la expectativa? Me gustaría brevemente compartir algunas informaciones. El delito de desacato, ¿Contra quién usted usó el desacato? ¿Contra la autoridad, supuestamente?
No, no, ellos le atribuyen desacato cuando yo dije de forma pacífica y pública y libremente delante de todo el mundo en el gobierno municipal, dije: abajo la tiranía Castro-Canel, abajo la dictadura Castro-Canel, patria y vida. Esto lo dije a viva voz y con deseos de que todo el mundo lo escuchara.
El delito de propagación de epidemia es porque supuestamente han dicho a las autoridades que usted se bajó del nasobuco cuando habló.
Bueno, el nasobuco, cuando la manipulación del delegado del MININ maliciosamente me quitó los espejuelos, de lo cual soy dependiente, no espejuelos graduados, y me quitó también el nasobuco.
O sea, usted lo tenía, él se lo arrebató, el jefe del... el delegado del Ministerio Interior en Victoria Lastuna, que es el hombre que la atropelló a usted.
Sí, ese mismo.
Y sin embargo, después, cuando usted fue allá, la vieron sin el nasobuco y la culparon. Bien, ¿y el delito de resistencia, contra quién se resistió usted, Yolanda?
Yo no me, en ningún momento me resistí, simplemente que cuando me arrastraron, me llevaron delante del carro de él y los pies me quedaron por debajo del vehículo, que casi no me podía sostener. Y entonces, hice movimiento para poder subir al carro, pero me tuvieron que arrastrar todo. Eso son inventivas de delito para poder justificar los cargos que me están imputando.
Yolanda, ya usted cumplió una condena de prisión política. ¿Cuál es la expectativa suya en el juicio? ¿Y está usted psicológicamente preparada para que la puedan volver a regresar a prisión? ¿Cree usted que esto es lo que va a ocurrir?
No. Siempre espero lo peor, porque en los gobiernos totalitarios como el que tenemos no hay sentimiento de piedad. Y los juicios es un método de represión contra mi persona, que ellos vulneran mis derechos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad de opinión y expresión, ambas políticas. Todo lo expuesto afecta mi calidad de existencia y hago responsable a la tiranía terrorista e ilegal Castro-Canel de lo que me pudiera suceder. Y que también, que ante las amenazas inminentes de perder mi apreciada libertad y consigo la vida de la misma manera que perdió mi hijo, siento temor de perder mi vida.
Cómo no, Yolanda. Vamos a estarle dando seguimiento a esta situación, que el juicio que enfrentará usted el próximo lunes. ¿En qué condiciones de salud enfrenta usted este proceso, Yolanda?
Bueno, un estado crítico, porque muy reciente perdí a mi padre, mi hijo, y no estoy muy bien de salud.
Yolanda, está bien, descanse y estaremos en contacto con usted para enfrentar esta situación el próximo lunes. Otra injusticia del régimen cubano, pues desobediencia, desacato, resistencia y propagación de epidemia. Esta señora de 64 años de edad, por el solo hecho de haber gritado patria y vida y participar en las protestas populares masivas en Cuba el pasado 11 de julio. Lamentable, dramática situación. De Victoria de Lastuna, las gracias a Yolanda Carmenate. Fernández, vámonos a la capital cubana y tenemos el contacto con el activista y bloguero Fernando Amazon. Fernando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Fernando, un gusto como siempre, el reencuentro contigo ahí en la capital cubana. Fernando, ayer anunció el diario Tribuna de La Habana, viento en popa y a toda vela, la reapertura, playas, gimnasios, fiestas, malecón de La Habana, se suma la reapertura de Cuba, en fin, tratando de regresar a una sospechosa normalidad en la capital cubana, que por más de un año ha sido el epicentro de la pandemia y donde hay 2 millones de habitantes. Fernando Dámaso, La Habana con 2 millones de habitantes, con barrios hacinados, con la gente haciendo cola en la calle, ¿cómo es posible que por tercer día consecutivo los números del señor Francisco Durán, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, reportan en la capital menos de 400 casos de COVID, cuando hay provincias como Santo Espíritu que tienen el 5% de la población que tiene la capital cubana y siguen reportando casi 1,000 casos? ¿Son reales estos números, Fernando?
Son irreales. Vamos a estar claros que las estadísticas del gobierno cubano no son creíbles. Siempre son manipuladas. Han sido manipuladas en la economía, en la educación y son manipuladas en la salud pública. Puedes estar convencido, y la mayoría de los cubanos lo estamos, de que de aquí, hoy estamos al último día de septiembre, de aquí al 15 de noviembre, eso va a bajar y vamos a tener la menor cantidad de contaminados y de fallecidos de América Latina. Fíjate que de 9,000 bajó a 8,000, de 8,000 a 7,000, de 7,000 a 6,000, de 6,000 a 5,000. ¿Es así? ¿Por qué la cifra? Simplemente no son reales. Siguen los hospitales colapsados, siguen los tumultos para comprar alimentos. Yo hoy tuve que salir al municipio Playa a resolver una situación y, cosa increíble, la ruta 179 tenía un solo carro funcionando. Me lo dijo el inspector, estaba ahí en la parada. Me dijo, mire, coge otro porque hay uno y está para Playa. Y le dije, venga acá, y la A33, dice, hay uno y está para Playa también. Le recomiendo que se vaya por la 69, que tiene 5 carros funcionando hoy. Y después, cuando esté en Playa, resuelva por allá. Esa es la situación. Además, ómnibus hacinado, vamos a estar claros. No con 20 personas, no, con 40 personas de pie. O sea, eso es mentira todo. Simplemente van a bajar porque esa es la orden. Eso sucedió cuando el dengue. Un buen día dijo Fidel Castro, ya el dengue se acabó, y a partir de ese día no hubo un solo caso más de fallecido por dengue. Quien fallecía por otra causa, no por el dengue. Ahora es lo mismo.
Ahora, Fernando, hay una cuestión en esto. Aquí hay una irresponsabilidad de las autoridades, porque según lo que yo he estado hablando con usted y con otras personas en La Habana, estarán bajando los números artificialmente, pero estamos ante la expectativa, Dios quiera que no ocurra, que los habaneros enfrenten un tercer rebrote más producto de esta irresponsabilidad.
Yo no lo dudo, lo digo realmente, yo no lo dudo, porque en la práctica es así. Mira, por ejemplo, el banco de aquí de 26 está cerrado por COVID. La tienda que está cerca de nuestra casa este año ha cerrado 5 veces por COVID. O sea, ¿de pronto se contamina? Claro que tiene que contaminarse si son cientos de personas diariamente haciendo cola. Y entonces, a donde quiera que uno mira y a las personas que uno conoce, o tiene COVID o falleció. Entonces, ¿qué cuento me van a hacer?
Gracias, Fernando. Fernando Dámaso, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a quedarnos en la capital. Vamos a hablar con otro periodista independiente. Vamos a intentar la comunicación allí en Arroyo Naranjo con el periodista independiente Vladimir Turró, que ha estado siguiendo este tema por mucho tiempo, para tener su visión de esta reapertura que anunciaron ayer miércoles las autoridades de La Habana, tratando de volver a la normalidad en playas, gimnasios abiertos, playas, transporte para las playas, el malecón en La Habana, parte del mecanismo de reapertura en la capital cubana. Bueno, no, vamos a ver si invertimos el orden, porque si no llama Vladimir, seguro él en unos minutos se conecta y estamos en contacto con él. Pero innegablemente que los habaneros están muy preocupados ante esta situación, porque parece ser que hay un interés público en cuanto al tema de la reapertura turística de los polos turísticos. La Habana, por supuesto, es la capital de todos los cubanos, está involucrada en esta reapertura a partir del 15 de noviembre. Sin embargo, la situación, como acabamos de escuchar con Fernando Dámaso continúa siendo bastante compleja en el territorio nacional. No obstante a eso, el primer secretario del partido en la provincia de La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, pues orientó a inspectores y a la policía que deben incrementar su presencia en las áreas que se han reabierto, como el malecón, las zonas de playa, los gimnasios, para velar por el cumplimiento del protocolo sanitario. ¿Y qué protocolo se va a llevar, como nos acaba de decir Fernando, las guaguas completamente hacinadas en las enormes colas en los diferentes municipios para lograr algún desabastecimiento? En fin, es lo de nunca acabar en esta realidad del territorio nacional. La Habana en esta jornada, pues sospechosamente, como decíamos en los titulares, reportó 339 casos, una de las provincias con menos casos reportados en todo el territorio nacional, contradictoriamente siendo la provincia más poblada del país, con más de 2 millones de habitantes, y que por más de un año pues se mantuvo en la cabecera de la pandemia en el país entero, la capital y sus 15 municipios. Esta es la situación que hay en la capital cubana. También vamos durante el espacio a hablar con algunas personas en otros municipios, sobre todo Santiago de Cuba, sigue reportando cifras muy bajas de la pandemia y, sin embargo, las propias autoridades del Partido Comunista ahí han reconocido que, en efecto, hay una situación bastante complicada en el territorio. Vámonos, trataremos de hablar más tarde nuevamente ahí en la capital cubana, pero vámonos a Camagüey, territorio también bastante afectado por el COVID-19, que reportó durante esta jornada, según el Ministerio de Salud Pública y con cifras que reiteramos no podemos comprobar de una manera independientemente, Camagüey reportó hoy 718 casos y hay barrios que permanecen aislados. El contacto ahí lo tenemos con Enrique Bartolomé Cámbara Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes. Enrique.
Sí, casi no se escucha.
Bueno, se escucha ahora usted, ¿usted nos escucha ahora?
Ahora sí estoy escuchando.
Bueno, cómo no, Enrique Bartolomé, ¿cuál es la situación que enfrenta hoy Camagüey, uno de los territorios que aún más afectado por la pandemia? ¿Qué nos puede informar desde allá?
Yo le estoy informado de aquí, de Camagüey, Cuba, de que la pandemia es tan grave, la afectación, tanto para los casos que dicen, por ejemplo, cuando, como hoy mismo, que dijeron que habían salido 718 contagiados, pero esa cifra no es la real. Ellos, por encima, ellos siempre están mintiendo para estar engañando al pueblo. Pero además, independientemente de eso, hay muchos enfermos que se encuentran en la casa, uno por falta de reactivo, que le dicen que no hay reactivo y se pasan 2 o 3 días en la casa. E incluso conozco casos que han muerto. Hace 3 días, que estoy investigando el nombre para poder llegar, hace 3 días murió un caso de una persona que tenía COVID y por la tardanza falleció en la casa. Una persona que tenía ya 72 años. Y en otro caso es el medicamento. La azitromicina, la están vendiendo 3 pastillas, la están vendiendo a 1.500 pesos. Y incluso este mismo me lo dijo un agente de la policía civil que estaba entregando unos par de zapatos al caso de un amigo mío, y cuando él se fue, el zapatero me dijo que sí, que ese hombre era policía, y él me especificó que él había comprado 3 pastillas en 1.500 pesos. Es decir, que la situación del medicamento es pésima para combatir la pandemia. Por otro lado, también quiero informarle que los apagones aquí son constantes y con más de 8 horas de duración los apagones. Esto es algo que realmente es calamitoso. Independientemente de la miseria que está viviendo el pueblo de Cuba, cada día peor, el hambre, la inflación de los productos, todas esas cosas son alarmantes. Que ya aquí la persona que se levanta es pensando qué es lo que va a comprar, porque los precios son elevados. Y eso es algo que sigue afectando al pueblo de Cuba.
Enrique, hay dos temas que quisiéramos que compartiera con la audiencia. La situación de los dos hospitales con carácter provincial en Camagüey.
Oiga, Tomás, Hernando, casi no se está escuchando nada.
Vuelvo otra vez. ¿Usted me escucha ahora mejor?
Sí, casi no se escucha nada.
Bueno, ¿no me escucha ahora?
Ahora sí lo tengo.
Bueno, la situación del hospital Amalia Simón y el hospital Manuel Ascunza Domenech, ambos sí, provinciales.
El hospital Amalia Simón. Mira, ese hospital siempre se ha caracterizado por la mala higiene. Y ahora es peor. Ahora, cuando van a los crematorios, que van a cremar a los fallecidos, eso, los cadáveres los apilan ahí. Y en los cementerios aquí están haciendo vuelo entre una tumba y otra para poder... para poder abastecer a la cantidad de muertos que hay aquí. Y por eso vuelvo y le repito, si eso está sucediendo en los cementerios, en los hospitales, fundamentalmente en Amalia Simón, quiere decir que la cifra es por encima. Cuando ellos dicen que son 3 fallecidos, 4 fallecidos, eso va por encima de lo que los datos que ellos están dando. Es decir, que ellos siguen engañando al pueblo. Ah, quiero decir que si la alimentación está pésima aquí, que en este mes tiene que distribuir 5 huevitos y lo que ellos le fueron 2 huevitos nada más. Las personas están hablando y hablando de que esto ya es lo último, que si ellos no pueden aguantar, que suelten el poder, para que esto se democratice y puedan los países que tienen deseo, fundamentalmente como Estados Unidos, países desarrollados, para que nos ayuden y para que no nos sigamos muriendo como nos estamos muriendo, tanto de hambre como de la enfermedad que está azotando. Porque si hay una enfermedad grave y la más peligrosa es el hambre. El hambre es la pandemia más peligrosa que hay en el mundo.
Gracias, Enrique. Enrique Bartolomé Cámara Díaz, directamente desde Camagüey, para nuestro espacio Cuba al Día. Cerramos así nuestra primera parte del programa este jueves 30 de septiembre. Se nos acaba el mes, mañana será 1 de octubre. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Y José Martí dijo, en vano se pedirán a un dueño armado e imperioso las leyes que han de arrebatarle la prosperidad y el poder.
...1985... Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está en la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años con Sosego.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 30 de septiembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Tomás Areaga en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Nos vamos a Guantánamo, Cuba, el contacto ahí con el abogado, escritor y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace. Quiñones, gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Martí, y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, Quiñones, un gusto como siempre pues contar con su asistencia. Yo sé que usted ha estado por meses ya dándole seguimiento interesante, diario, a las estadísticas oficiales que ofrece el Ministerio de Salud Pública sobre el tema del COVID en Cuba. Por ahí quiero entrar en tema para que me hable un poquito de Guantánamo, tomando como referencia, Quiñones, sospechosamente, esta semana, en los últimos tres días, la capital cubana, con más de 2.2 millones de habitantes, epicentro de la pandemia, por más de un año, pues ha comenzado de una manera drástica a bajar los casos que se reportan diariamente. Menos de 400 casos en La Habana, cuando provincias que tienen y territorios que tienen menos de 300.000 habitantes están por encima de los 1.000 casos. Sin embargo, este bajón se anunció ya y ayer en La Habana, que se separa entre los polos turísticos para abrir el 15 de noviembre, se reabrieron playas, gimnasios y malecón en la capital cubana. Algunos habaneros entrevistados en este espacio consideran que esto corresponde a una manipulación, porque la información que hay de barrio en barrio es que hay muchas tiendas cerradas, muchos niveles de contagio todavía en la capital cubana. ¿Cómo ve usted toda esta reapertura en la capital y si me la puede poner en contexto con lo que está ocurriendo en Guantánamo?
Bueno, Tomás, ante todo decirte que sabemos ya por experiencia propia de que los datos que ofrecen la conferencia de prensa han suscitado muchos cuestionamientos, porque ha habido momentos en que no han reflejado realmente la realidad. Entonces, hay una situación verdaderamente difícil en la economía del país. En Cuba no hay prácticamente nada, y la economía de Cuba ha derivado hacia la dependencia de tres factores económicos muy importantes: tecnología, el turismo y el envío de remesas de los cubanos que se encuentran en el extranjero, que últimamente tiene limitaciones. Es decir, que ellos están abocados a buscar una salida para tratar de paliar en algo lo que queda de año, esta crisis económica que nos ha golpeado fuertemente. Lo de las vacunas, bueno, se sabrá si realmente son tan efectivas como ellos mencionan, se sabrá cuando abran los aeropuertos y empiecen a entrar turistas a Cuba, y entonces veremos los resultados de esa apertura. Yo lo que sí te digo es que hay muchas personas que están erizados, esa es la palabra que uso porque es la realidad, están erizados ante la posibilidad de un nuevo rebrote de la pandemia en el país.
¿Se corresponde en el estudio que usted diariamente está realizando con las estadísticas que disponemos oficial del gobierno de Cuba, se corresponde el bajón que ha tenido Guantánamo con la realidad que se ve en el territorio?
No. Mira, te voy a decir que yo empecé a tomar las estadísticas de Guantánamo desde el 1 de agosto, precisamente porque me llamaba mucho la atención lo que se comentaba en la calle con la información oficial. Guantánamo ha sido una provincia que desde el 1 de agosto hasta el día de hoy ha ido bajando paulatinamente, pero a un ritmo muy lento, el número de casos y el número de fallecidos. Pero se está controlando la pandemia, pero los resultados se ven de forma muy, muy lenta. Por ejemplo, te diré que no he sacado el promedio del día de hoy, pero hasta el día de ayer, el mes de agosto, promediaba, hasta ayer los datos, porque sabes que dan los datos con un día de atraso, hasta el 28 de agosto, Guantánamo promediaba 300.964 casos por día. Y en esa misma fecha, en el mes de agosto, estaba promediando 374. Es decir, que ha habido una disminución, pero no una disminución drástica. Por eso llama tanto la atención el ejemplo que me ponías de Ciudad de La Habana, que precisamente es el foco turístico principal del país. Entonces no se puede vender la imagen de una ciudad capital del país que está totalmente contaminada. Guantánamo tiene la situación de que no es una provincia de alta atracción de turismo. La única ciudad de la provincia de Guantánamo que, digamos, atrae bastante turismo es la ciudad primada, Baracoa, porque en la ciudad capital provincial, Guantánamo, el turismo es un turismo de paso que de aquí sale para Baracoa. Pero Guantánamo no tiene esa atracción turística como sí la tiene Holguín, la tiene Cienfuegos, la tiene Matanzas, Pina del Río y La Habana. Pero el principal polo turístico del país sabemos que está en Occidente, que es la zona de La Habana, Varadero. Entonces ellos tienen que brindar una imagen, obviamente, que ojalá, yo digo que ojalá sea cierta y que se corresponda con la realidad.
Roberto, compartir contigo una opinión política, tu opinión sobre, hay un grupo de ciudadanos cubanos, miembros de la plataforma Archipiélago, pues que están convocando, inicialmente convocaron una marcha contra la violencia para el 20 de noviembre. Ahora hoy la plataforma pues hizo una rectificación y dijo que será una marcha cívica por el cambio en Cuba. Y tienen muchos firmantes, tienen unos centenares de firmantes respaldando esta situación. Hay otras personas, miembros de la sociedad civil, que no apoyan este esfuerzo. Sin embargo, para ponerlo en perspectiva, hay personas de las que simpatizan con la estrategia, que ya han sido detenidos, visitados por la ciudad del Estado. ¿Cómo ves tú toda esta convocatoria?
Mira, yo creo que realmente todo esfuerzo que se haga por empoderar al pueblo cubano es válido. Y en ese sentido no tengo nada que objetar. A mí sí me preocupan varias cosas. Primero, a mí me preocupa que habiendo sido solicitado el permiso con tanta anticipación, porque recordemos que la ley de manifestación pública en Cuba todavía no existe. Es un artículo, un derecho que está en la Constitución, porque a la dictadura le dio por jugar a la democracia y parece que se ha metido en camisa de once varas, pero la ley no existe. La ley regulatoria del ejercicio de este derecho no existe. Ahora, a mí me preocupa que habiendo sido convocado con tanta anticipación, pues eso puede dar lugar a que la seguridad del Estado un día antes, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, pues detenga a las personas que han firmado la solicitud o a algunos líderes de relevancia dentro de la oposición. Y también me preocupa que inserten dentro de la manifestación pacífica a provocadores, agitadores que traten de crear focos de violencia para entonces enturbiar la imagen de lo que puede resultar un ejercicio demostrativo de la voluntad de cambio del pueblo cubano. Yo estoy a favor de las manifestaciones pacíficas, pero estoy absolutamente por lo que representa para el país en estos momentos y porque no es justo que los cubanos nos matemos o nos golpeemos entre nosotros mismos. Por eso hay que estar con los ojos muy abiertos y los organizadores de esta convocatoria tendrán que estar muy prestos a detectar cualquier intento de provocación por parte del oficialismo.
Gracias, Roberto Jesús Quiñones Haces, en Guantánamo, Cuba. Vámonos al extremo occidental del país, San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río. Vamos a establecer el contacto con dos activistas, Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, y Katy Hernández, de la FLAMUR. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes.
Bueno, Esteban.
Y buenas tardes para el Mundo Libre también, para los hermanos que están escuchando el programa.
Cómo no, Esteban, tanto tú como Katia, tu esposa, acaban de hacer un recorrido por el campo cubano. El campo cubano que tiene el gobierno el 70% de las tierras en estado ocioso, en las peores condiciones, y ese 30% que solo la tienen los campesinos independientes, es el que produce la mayor cantidad de alimentos en Cuba. Este recorrido que acaban de hacer ustedes y que tenemos imágenes fílmicas de lo que ustedes han hecho, ¿cuáles son las conclusiones que te ha llevado?
Exacto, Tomás. Mire, aprovechamos una cierta cobertura que tuvimos que ir acá dentro del mismo municipio de Los Palacios, trasladarnos a algunos lugares, y porque sabe que con la restricción de la COVID no podemos movernos dentro de la provincia con más amplitud. Pero bueno, estuvimos dando algún recorrido por diferentes lugares y pudimos darnos cuenta del deterioro que hay con respecto a la agricultura. Por eso es la respuesta de que todos los lugares donde ellos depositan viandas y demás, como decimos aquí los cubanos, las placitas están vacías, porque por la parte estatal todas las tierras están enyermadas. Están en mal estado las pocas producciones que tiene el Estado. Sin embargo, como usted decía, es un contraste ver cómo los particulares, los campesinos independientes que tienen sus pequeñas parcelas, las tienen en buen estado, los cultivos con buen laboreo, tienen todo, y eso que tenemos que decir que no tienen apoyo estatal, que no cuentan con fertilizantes. Todo esto lo están haciendo con biotecnología, lo están haciendo porque no tienen el paquete tecnológico, lo están haciendo por sus propios medios. Quiere decir que si ellos tuvieran apoyo de todas estas medidas que nosotros por la Liga de Campesinos de Cuba hemos dicho en varias ocasiones, estas cinco medidas, tuvieran el apoyo, yo considero que tuvieran el poder para abastecer y alimentar al pueblo. Katia puede decirle algo con respecto a esto también, que ella estuvo ahí conmigo.
¿Cómo no? Adelante, vamos a dar la oportunidad. Tenemos ya el contacto también con Katy Hernández de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Katia, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes para todos.
Bueno, sí, Tomás, miraba, Katia, yo miraba la locución tuya en uno de los videos que ponías un ejemplo que da grima, da ganas de llorar. La yuca, que es un tubérculo que se daba casi silvestre en Cuba, uno de los videos tú muestras, y quiero que le cuentes eso a la audiencia, cómo las matas de yuca estaban casi que ni se veían, enyervadas totalmente, y esto era una granja estatal.
Así es, eso es lo que el pueblo de Cuba, aquí estamos sufriendo, Tomás, todas las injusticias, porque déjame decirte, no es solamente con las matas de yuca que se están haciendo perder ahí, llenas de todo enyervadas, no es solamente con eso. Es también con el campesino independiente que compra todos sus productos a alto precio para hacer su cosecha. Entonces después viene el gobierno, le quita todo, no lo deja vender como quiera libremente, ¿entiendes? Entonces se le echan a perder quintales y quintales de boniato, quintales de yuca, quintales de fruta bomba, Entonces, por eso es que tenemos tanta hambre y tanta necesidad en este pueblo de Cuba. Esto es algo muy, muy, muy doloroso, porque ellos dicen una cosa, pero siempre mienten. Cuando salen por la televisión, que dan su recorrido, es mintiendo, porque en realidad los cubanos de a pie, los campesinos independientes, que la vida la dejan ahí en el surco, no tienen nada, Tomás. Y después lo pierden toda su cosecha.
Tomás, quería agregar algo. Estamos intercalando así para que...
¿Cómo no?
Para
claro, que tiempo, claro.
Pues, debido porque no tenemos fluido eléctrico, se fue la corriente y aquí se pierde la cobertura. Realmente, es como decía Katia, todo es una mentira. Yo le envié una foto, un video de una vaquería. Hace tiempo atrás hicimos un programa con respecto, y esto tiene que ver también con la agricultura, de todo aquello que decían de la ganadería, de todo el apoyo que le iban a dar los campesinos, como puedes ver, porque me gusta hacer el video y la foto, que dan fe de lo que estoy diciendo, porque a ellos hay que desmentirlos de esta forma, porque si no, te tergiversan las cosas. Y dan fe de cómo están esas vaquerías, en total abandono. Ahí no se ve un ternero, ahí no se ve una vaca, ahí lo que se ve es mala hierba, aunque realmente todo funciona de esa forma, una demagogia, una mentira.
Bueno, pero Esteban, entonces no es el llamado embargo norteamericano, es el embargo interno el que no permite que se llenen las placetas.
Nunca, Tomás, nunca ha existido el bloqueo, y realmente si ha existido algún tipo de embargo es para el régimen, nunca para el pueblo. El verdadero bloqueo es el que tiene el gobierno cubano con respecto a los campesinos independientes, con respecto a los mismos cubanos. Eso es un engaño, eso es una mentira. Y las personas que tengan un poquito de lucidez se pueden dar cuenta de que realmente Cuba nunca ha estado verdaderamente bloqueado. El bloqueo viene del mismo gobierno que lo limita todo. Y cuando tú limitas, lo único que puedes recoger como resultado es escasez. Entonces es lo que está sucediendo en los campos cubanos. Es la conclusión que yo saco, que si ellos no cambian la mentalidad, no se enfocan en lo que nosotros hemos dicho tantas veces en este mismo programa, en tantos lugares, hemos hecho cartas dirigidas al gobierno, al partido, para evitar la hambruna que se avecinaba y en la cual estamos, y en la cual vamos a seguir, si realmente ellos no toman conciencia de lo que está sucediendo. Todo está echándose a perder en los campos, lo poquito que hay. Y las otras tierras están ociosas sin sembrar.
¿Cómo no? Vamos a cerrar con Katia. Katia, un ángulo
Tomás,
que...
Yo,
sí, un ángulo que quería que me hablaras de esta situación. La mujer rural, ¿cómo está sobreviviendo?
Bueno, Tomás, la mujer rural está sobreviviendo aquí. ¿Para qué explicarte? Estamos con las pezuñas, porque es indignante todo lo que nosotros estamos viviendo. Mira, yo quiero dejar algo aquí que sé que muchas personas te siguen en tu programa, y quiero decir esto. Cubanos, lucharemos juntos por bajar los precios, y hablo en general. Creo que debemos abrir los ojos. Estamos equivocados, amigos míos. Nada en Cuba cuesta lo que debería. No estamos haciendo las cosas bien. No estamos al borde de perder la conciencia, el respeto, la humildad. Esto no es un país desarrollado. Estamos pagando hasta 4 veces y hasta 10 veces, en algunos casos, el precio de cualquier cosa. Dígase alimento, hasta la más sana diversión. No creo que deberían ser así todo esto. Hagamos una sola voz, pero que se oiga. Bajen los precios. Esto se lo digo a todas las personas que me pueden escuchar, a todos los cubanos de a pie principalmente. Debemos acabar con este régimen Castro-Canel.
¿Cómo no? Gracias a Esteban Ajeta, Bascal y Cate Hernández en Pinar del Río. Nos quedamos en el municipio de San Juan de Martínez, tierra de tabaco. El contacto ahí con el tabacalero Osmani Poboy Hernández. Gracias, Osmani.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues muy bien. Aquí escuchamos a otros líderes de la Liga Campesina Independiente de Cuba, Esteban Ajeta, Bascal y Cate Hernández, que han hecho un recorrido, como lo haces tú también, por las tierras pinareñas. Osmani, ¿cómo anda el campo?
Tomás, esto es un desastre. Imagínate que ya estamos ya en octubre y aquí todavía no se ha roturado la tierra. Son pocos los campesinos que han roturado la tierra. Y en diciembre, antes del 31 de diciembre, nos deciden sembrar todas las tierras de tabaco. Si no siembras antes del 31 de diciembre, te quitan te quitan las tierras. Pero no da recursos, no hay petróleo. Lo que tenemos aquí en la cooperativa es un solo tractor. Y cada vez que le vas arriba, es una millonada de dinero lo que te cobra por durarte las tierras. Y no tiene petróleo, tiene que buscarle el petróleo. Y el Estado a nosotros no nos asigna petróleo. Imagínate, Tomás, que el Estado a nosotros nos asigna 4 o 5 litros de petróleo. Eso es en la zafra, hasta 10 litros, que no nos va para nada. Si vas a sembrar un poquito de arroz y le pides petróleo, no te dan. Eso es parecido al banco. El banco tampoco te da dinero. Aquí hay muchos campesinos que han perdido el maíz, han perdido la yuca, porque está bajo mucha hierba y gusanos, no hay pesticidas. Entonces, si le pide, los campesinos tampoco, los obreros no quieren trabajar tampoco porque no, ya no tenemos dinero. Y el banco no nos da dinero. El banco solamente nos da dinero en tiempo de zafra, los 3 meses de zafra.
Bueno, y esos recursos que anunció recientemente el gobierno, que era para mejorar las producciones agropecuarias, parece que a Pinar del Río no ha llegado.
Toma, eso se queda donde no tiene que quedar, eso se queda en La Habana. Artemisa, aquí, esos lugares para allá arriba. Es donde se queda todo eso. Eso, yo tengo muchos amigos míos que viven en La Habana, entonces, en La Habana hay más tractores que aquí en el campo.
Increíble.
Eso queda todo de arriba.
Omani, entonces, ya debiera estar rotulada la tierra para la próxima campaña. Quiere decir que están atrasados.
Estamos atrasados, Tomás. Y eso, como dijiste, Tomás, en que el Estado, es como te decía yo hace unos años, Tomás, el Estado siempre, siempre gana. ¿Por qué? Los campesinos acopian. Yo, particularmente, por ejemplo, yo cuando acopio 60 quintales de tabaco, me lo pagan más pago. Entonces, cuando el comprador viene a comprármelo, mi tabaco está malo, pero ellos lo llevan a las cámaras y lo ponen bueno. Quiere decir que mi tabaco es bueno, pero bueno, ellos me lo compran a un mal precio y después ellos lo venden a un buen precio. Entonces, los campesinos aquí están mal. Esto está virado aquí, Tomás, esto está virado. Hay muchos campesinos que están por entregar las tierras, no están con este gobierno, Tomás. Así, para hablarte claro, no están con este gobierno, porque han visto muchas cosas malas. Mira, Tomás, aquí no hay cigarro. Aquí una caja de cigarro te vale 140 pesos una caja. Y no hay tabaco con la producción de tabaco que hay en este país.
Increíble. Gracias, Omar y Pablo Hernández, ahí en San Juan de Martínez. Cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy en Bayamo, en la provincia de Granma, con otro agricultor, Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos los que escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, queríamos una valoración suya de la zona oriental del país. ¿Cuál es la situación del campo? Hemos hecho un recorrido por varias provincias y se habla de que las tierras que están en manos del Estado cada vez están en peores condiciones, más improductivas, y una minoría asediada y que no se le permiten la amplitud de campesinos independientes son los que están abasteciendo el mercado cubano. ¿Cuál es la situación?
Bueno, en Granma y en el oriente del país es la misma situación del país completo. La agricultura en Cuba, ante el año 59, era una de las más prósperas de América. Se autoabastecía de carne, de leche, incluso se exportaba para el interior. Y sin embargo, y la producción azucarera igual, y la arrocera también. Y desde que cayó el desastre en el 1 de enero de 1959, se acabó prácticamente la agricultura. Destruida la agricultura total. En el oriente del país predomina, lo que más predomina en los campos es el marabú. Y las tierras infestadas de aroma y hierbas que no se pueden cultivar. Y necesita mucha economía para poder hacer eso. Y como me estás diciendo, las tierras que más producen son las de los campesinos particulares. O sea, el usufructuario produce algo. El campesino, el particular, el dueño de la tierra, de ahí el derecho a la propiedad, es el que tiene prácticamente, el que está levantando la cara por la alimentación en el país. Y es el que más perseguido, el más asediado, el que más multan, el que más le descomisan, etcétera. Y la situación complicada en el oriente de Cuba con la alimentación, como todo el país, desabastecimiento total y los precios por las nubes.
Gracias, Emiliano González, en Bayamo, Granma, para nuestro espacio. Vamos a cerrar el programa en la capital cubana, en Arroyo Naranjo, con el periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, como siempre un placer estar acá contigo.
Bueno, el tema es recurrente, tú has hablado esto varias veces, pero es importante. Ayer reabrieron las playas, gimnasios en Malecón, en La Habana, una reapertura súbita. en el epicentro de la pandemia por los últimos casi 2 años. Sin embargo, en las últimas 72 horas, La Habana está reportando menos de 400 casos de COVID, cuando tiene más de 2 millones de habitantes, y hay provincias cubanas que tienen menos de 500.000 habitantes y siguen teniendo casi 1.000 casos. ¿Es real este bajón, Vladimir? ¿Ante qué realidad nos enfrentamos? ¿Cuáles son los peligros que tú ves ante esta apertura forzada en el contexto de abrir para el polo turístico habanero para el 15 de noviembre?
Sí, es evidente, Tomás, como bien dices, es evidente que el régimen siempre lo ha hecho, pero bueno, ahora con más razón, porque económicamente está asfixiado, siempre ha manipulado las cifras de COVID-19, pero como bien te digo, ahora lo necesita mucho más, ¿no? Necesita bajar esas cifras de contagio para darle, para exportar, ¿no? Para vender un país seguro al turismo y así que le entren las divisas. Pero bueno, te puedo asegurar que para el próximo 15 de noviembre va a haber, estoy convencido de eso, va a haber un rebrote mucho mayor del que ya hemos sufrido y las cifras de contagio van a aumentar y con ellas las cifras de muerte, porque de hecho no es que la vacuna estuviera haciendo el efecto deseado durante todo este tiempo, como bien hemos dicho, y de repente esas cifras bajan de la noche a la mañana. Es evidente que es una manipulación, ¿no?, para abrirse al turismo y para así poder recuperarse supuestamente económicamente, la economía para poder adquirir productos, comprar alimentos, porque la economía cubana está totalmente en el piso. Esa es la realidad que vamos a enfrentar en los próximos meses y estoy convencido que va a ser una situación mucho más dura de la que estamos viviendo en la actualidad.
Vladimir, finalmente, ¿se contrarresta en la realidad el bajón de número que hay en La Habana? Porque otros habaneros que hemos entrevistado dicen, chico, pues mi barrio sigue en cuadras cerradas, sigue en tiendas cerradas, sigue en los números. ¿Hay una consecuencia real, es lo que tú ves en Arroyo Naranjo? ¿Es real que han bajado seriamente los casos?
No es real, porque de hecho te lo puedo asegurar que estuve durante alrededor de 15 días en el Hospital Nacional con mi esposa que parió y ahí estuve en la sala donde entraban las personas con el tema de la COVID y ahí entraban alrededor de 500 personas diarias contagiadas con la COVID y aún en el policlínico que he estado yendo constantemente a las consultas de mi bebé, son muchísimas las personas que están siendo diagnosticadas, entonces no entiendo cómo es posible que en La Habana puedan haber 400 casos, 300 casos, cuando solamente en un policlínico se pueden diagnosticar alrededor de 500 casos diarios. Es evidente que es una manipulación, como bien te decía, por temas económicos, por la situación económica que está viviendo el país.
Gracias, Vladimir Turro, en la capital cubana. Y de esta forma concluimos Cuba al Día, este jueves 30 de septiembre. Como siempre, agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico, Tom Madariaga, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día. Dios mediante, el reencuentro a partir de las 2 de la tarde, mañana viernes, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.
De los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión.